Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, te cuento, si ayer a esta hora estábamos hablando de Leo Messi, que llegaba a París con todos los honores que lo haría un jefe de Estado, ya ha sido presentado esta mañana el jeque del Paris Saint-Germain. Dice además que Mbappé se quiere quedar en París. Lo has comentado antes, que el Villarreal esta noche puede ser supercampeón de Europa, y además este miércoles tenemos que seguir hablando de ese follón entre el Real Madrid y la Liga, con apoyo esta vez de la Federación Española de Fútbol. Bueno, esto que van a escuchar es sonido de París de este mediodía. No se piensan que es la del exterior del Parque de los Príncipes de París. Es la de la sala de prensa donde ha sido presentado oficialmente Leo Messi.
¡Messi! ¡Vamos, Leo! ¡Oma! ¡Oma!
Sonidos y aplausos incluso de los propios periodistas que han acudido a ese evento. No cabe ninguna duda de que Leo Messi lo ha revolucionado todo en la capital francesa esta mañana. Víctor Navarro no ha sido en la Torre Eiffel como se especulaba, pero eso sí, hoy ya ha sido presentado a todos los efectos como jugador del PSG.
En el Parque de los Príncipes, justo delante, se encuentra la cadena COPE. Esos gritos los instigaba, por cierto, Fonseca, exjugador del Paris Saint-Germain, que ahora trabaja en una televisión. Ha sido una presentación y rueda de prensa de 40 minutos, donde solo se ha aceptado una pregunta sobre la salida de Leo del Barça. Estaban presentes Antonella y sus hijos con la camiseta del PSG, los tres pequeños, también Jorge Messi, Pepe Costa, el inseparable Pepe Costa, y el artífice del megaproyecto parisino, su director deportivo, Leonardo. Messi ha respondido a las preguntas de los medios al lado de su nuevo presidente, Nasser Al-Khelaifi. Estaba contento, feliz. Hace solo tres días le veíamos llorar y hoy asegura que quiere ganar la Champions. Nasser ha dicho que es el objetivo y que ahora Mbappé no tendrá excusas porque ya tiene el equipo competitivo que quería. Una plantilla estelar a la que Leo no dudó en llegar, en parte gracias a los amigos que tiene en ella.
Que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario, y hizo mucho para elegir este lugar.
Ahora sí, ya lo decíamos el lunes, Leo Messi es historia del Barça, ni en el Camp Nou, ni en todo lo que tenga que ver de la mano del club, hay rastros del argentino. Juan Arias.
La imagen del argentino desapareció hace unos días de la web oficial del Barça, y progresivamente su figura ha ido eliminándose también de las paredes, lonas, tiendas del Camp Nou, redes sociales y de toda aquella ubicación donde apareciera vinculado al Barça. No obstante, parece lógico que más pronto que tarde Messi se enfrentará al Barça y pisará el Camp Nou con otros colores, algo que sin duda le despertará una situación emocionalmente extraña.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions. Quiero seguir cumpliendo objetivos. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar, y veremos.
Hablando de emociones, seguro que todos conocemos a gente que en apenas dos o tres días cambia de estado de ánimo, como lo hacía Leo Messi. Estar envuelto en lágrimas y al poco tiempo querer comerse el mundo. Así hablaba Leo Messi esta mañana de ese carrusel de emociones tan intenso en tan pocos días.
Pero sí, ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar acá y vos le finiste. Toda esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y lo fuimos asimilando de a poquito como venía. Nadie está preparado para vivir todo eso juntos y lo fuimos asimilando como podía cada uno.
Y esa sonrisa, esa alegría con la que le hemos visto a Leo Messi esta mañana en el Parque de los Príncipes se ha trasladado también a las calles.
¡Ah!
Podría ser el sonido ambiente de un partido, pero nada menos que del exterior del Parque de los Príncipes, donde todo el mundo quería ver de cerca a Leo Messi. Y por supuesto, también ha habido, Víctor Navarro, una absoluta locura a las tiendas, a las puertas, mejor dicho, de la tienda oficial. Todo el mundo quería hacerse con una camiseta de su nuevo ídolo.
Y sigue la cola, estamos delante de esa cola y también vemos ese balconcito donde salía Leo Messi al acabar la rueda de prensa con una bufanda del PSG y ha querido darse ese baño de masas con los 2.000 ultras del Paris Saint-Germain que le rodeaban, como siempre con bengalas y cánticos a favor de París, pero también coreando ya el apellido de su nuevo ídolo, el apellido de Leo Messi. Ahora vemos que aún sigue esa larga cola para comprar la camiseta de Messi con el 30, 115 euros le cuesta a los supporters, 165 euros en tienda física y 158 euros en internet, donde ayer ya se agotó. De la cantidad de demanda que tuvo la afición parisina, ya tiene a su nueva estrella, ahora ya también en su nueva camiseta, y ahora soñarán con ganar ya la Champions League.
Y junto a Leo Messi estaba Al Khelaifi, el jeque del Paris Saint-Germain, al que se le ha hecho una pregunta más que obligatoria. La pregunta que nos estamos haciendo estos días: ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿Qué ha dicho al respecto Dani Asenjo?
Con un tono tranquilo, convincente y sacando pecho por su último fichaje, un Al Khelaifi risueño le ha dado la bienvenida a Leo Messi y ha estado dispuesto a responder a las preguntas de los medios de comunicación. Las dos grandes dudas eran, primero, cómo iba el PSG a hacer frente al fair play financiero, a lo que el presidente del PSG ha dicho que antes de firmar a Messi han analizado las cuentas y que todo estaba en orden. Y la segunda, Kylian Mbappé, ¿dónde está el futuro del delantero francés? Al Khelaifi ha sido claro.
Todo el mundo conoce el futuro de Kylian. Es parisino, jugador del PSG. Kylian es muy competitivo, siempre quiere ganar. Ya lo ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo y ahora no hay equipo más competitivo que este. No tiene excusa.
Seguro que toma buena nota Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Si recuerdan, hace tan solo unos días, Jaume Llopis, el ex CEO del Barça, venía a decir que a Florentino le beneficiaba esta operación, esta salida de Leo Messi al Paris Saint-Germain. Hoy el presidente, Miguel Ángel Díaz, se ha defendido de esas acusaciones.
El Real Madrid ha vuelto a salir al paso de las acusaciones de Jaume Llopis, en las que dice, asegura que Florentino Pérez ha tenido influencia en la decisión de que Leo Messi no acabe jugando definitivamente en el FC Barcelona. En ese comunicado, Florentino niega amistad con el CEO del Barça, Ferran Reverte. Dice que solo ha coincidido dos veces en su vida, la última en la reunión por la Superliga del pasado domingo en Barcelona. Niega haber tenido influencia en la decisión de Messi de no continuar en el FC Barcelona y además se pide una rectificación a Jaume Llopis.
Y a esta hora, 3 y 13 de la tarde, Gemma Santos nos trae un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Vamos a abrir Berti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento. Sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos a 11 de agosto y esta noche comienza la nueva temporada de fútbol. Comienza la Supercopa de Europa. En ella tenemos un representante español, el Villarreal, que se enfrenta al vigente campeón de Champions, el Chelsea. Noticias del conjunto español. ¿Cómo llega el Villarreal, Alberto Marco?
Dos son las dudas principales. Una ya aparece resuelta para Unai Emery. Se trata de la del lateral derecho, Juan Foyth, que era duda después de un golpe sufrido el lunes. Dijo ayer el propio técnico vasco que ya está recuperado y podría ser de la partida sin problemas. El otro está en el centro del campo, ya que Tien Capú apenas hace dos días que cuenta con el alta y ello podría hacer que tuviera que modificarse el esquema. Un 4-4-2 que podría ser la gran apuesta con Gerard Moreno y Boulaye Dia en punta. Un Unai Emery que, por cierto, ayer apelaba al orgullo del conjunto groguet por encima del potencial del Chelsea.
Es un equipo ya muy consagrado a primer nivel porque tiene la capacidad de fichar jugadores pues como si se confirma ahora el de Lukaku. Pero nosotros también tenemos nuestros argumentos, entonces a partir de ahí pues orgullosos de estar aquí, de representar al fútbol español, al Villarreal y de jugar esta final y esta oportunidad que tenemos.
El presidente Roche estuvo anoche en el partidazo de COPE y hoy sí va a poder estar apoyando in situ a su equipo en Belfast, Pedro Ollero.
El presidente del Villarreal se perdió la final de la Europa League en mayo porque estaba en cuarentena tras haber dado positivo en COVID, pero esta vez sí que va a poder asistir a la final. Anoche estuvo hablando con Munilla en el partidazo de COPE y Fernando Roche tiene muy claro cómo tiene que tomarse este partido.
El partido de mañana es para disfrutarlo nosotros. Si lo ganamos, pues fenomenal. Y si no, pues habremos disfrutado. El Villarreal ha disputado dos finales en un plazo de 2-3 meses. Una la hemos ganado y el gran premio de la que es estar hoy aquí y estar en el bombo número 1 de la Champions.
Sabemos ya cómo viene el Villarreal. Fernando Evangelio, ¿qué tenemos que saber de cómo llega el Chelsea a esta cita?
Mientras espera que se anuncie en las próximas 48 horas el regreso del delantero Lukaku y la venta de Abraham a la Roma, el campeón de Europa llega al partido como favorito, pero con algunos de sus titulares como Mount, Jorginho, Thiago Silva, con poco ritmo de entrenamientos porque acaban de llegar de vacaciones tras un verano muy exigente. En todo caso, Tuchel pondrá un 11 competitivo de mucha fuerza física y veloz. El marroquí Ziyech ha sido el más destacado de la pretemporada.
Y además tenemos que saber, va a haber público, así que suponemos, Rubén Martín, que va a haber un buen ambiente para el partido de hoy.
Ya hay ambiente de fútbol europeo aquí en la capital de Irlanda del Norte, en Belfast. 1.200 aficionados del Villarreal van a estar presentes en el estadio. 4 veces más habrá de aficionados ingleses para un aforo total de 13.000 personas. Llueve tímidamente en Belfast, pero empiezan a verse ya aficionados con las bufandas amarillas.
Otra de las noticias importantes del día tiene que ver con ese acuerdo entre la Liga y el Fondo Internacional. Carlos Ganga, la Federación Española de Fútbol tampoco aprueba ese acuerdo.
Nuevo capítulo de la guerra entre Federación y Liga. Hoy ha sido Rubiales el que ha atacado por el acuerdo de la Liga con CVC. Dice la Federación que es ilegal y que solo aumenta la desigualdad entre los equipos por la diferencia de millones que recibe cada uno. Tebas, por supuesto, ha contestado en redes sociales con ironía, acusando a la Federación de callarse sobre la Superliga, pero sí aprovechando cualquier ocasión para meterse con la Liga Española.
En el Atlético de Madrid, que recuerden, se enfrenta este domingo frente al Celta de Vigo en Balaídos. Javi Gómez, la vuelta, la imagen ha sido, mejor dicho, la del Cholo Simeone en el entrenamiento de hoy.
Somos el campeón y van a salir a mordernos. Esa ha sido la frase con la que Diego Pablo Simeone ha parado el entrenamiento de esta mañana para dar un toque de atención a los suyos. El Cholo quiere empezar la defensa del título con garantías. Lo tendrá que hacer, eso sí, con 11, que serán con muchos parches, pero no quiere que la plantilla se relaje y no quiere que se olvide el partido a partido.
El sábado a las 10, a la vez Real Madrid, el conjunto de Ancelotti. En principio, Miguel Ángel Díaz, con buenas noticias.
Benzema y Carvajal siguen mejorando y se han incorporado a la dinámica de grupo y no están descartados para el primer partido ante el Alavés, en el que en principio será titular Gareth Bale. Hazard apunta al banquillo, están descartados Kroos y Mendy. Por otra parte, en principio, Dani Ceballos, que ha resultado lesionado después de su participación en los Juegos Olímpicos con una rotura en 2 ligamentos en el tobillo izquierdo, podría estar de baja entre 1.5 y 2 meses y en principio se descarta la intervención quirúrgica.
Recuerden que en el Barça venimos en una semana con lesiones. Queremos conocer la última hora de los de Koeman, que juegan frente a la Real Sociedad el domingo a las 8, Silvio Ortiz.
Pues el Barça sigue sin poder inscribir a los 4 fichajes del verano hasta que rebaje la masa salarial. Por tanto, Koeman está a la espera de las gestiones del club para contar con Memphis Depay, Eric García y Emerson Royal para ese debut liguero. Tampoco podrá contar con los lesionados Kun Agüero, De Jong, Ter Stegen, Coutinho, Mingueza y Ansu Fati. Un refuerzo puede ser Pedri, que se incorpora mañana a los entrenamientos y podría ser titular. Y también la joven perla austríaca Yusuf Demir, que podría ser inscrito con el Barça B y jugar el domingo con el primer equipo.
También queremos hablar del Sevilla. Recuerden, recibe al Rayo el domingo a las 10:15. Isaac Escalera, hoy Monchi ha repasado un poco todos los temas de los que se habla, de los que son noticias ahora en Sevilla.
Efectivamente, ha tocado muchísimos temas y muchos nombres propios. Ha sido autocrítico diciendo que no está contento con la planificación a día de hoy y sobre nombres propios ha confirmado el interés por el argentino Montiel, que está muy cerquita. Además, esto es noticia de COPE, no solo llegará el lateral de River, porque noticia de última hora, el lateral izquierdo del Werder Bremen, Augustinsson, será sevillista en las próximas horas, también como apuntan desde Suecia y ha podido confirmar COPE. Monchi también ha hablado de Koundé y ojo que no hay ofertas.
No vamos a engañarnos, pero también digo que ese ruido es mucho mayor en los medios de comunicación que en la realidad. A día de hoy no hay ninguna oferta concreta por él, porque no la ha habido, porque no ha existido esa oferta real. Ha habido mucho ruido, ha habido mucho interés, ha habido muchos clubes que han preguntado por él, pero a día de hoy no ha pasado de ahí.
El Betis se va a estrenar en Mallorca, en Somos, el sábado a las 7:30. Había preocupación por Canales. Andrés Ocaña, ¿va a poder estar disponible o no para el sábado?
Pues todo indica que sí, es la buena noticia para Pellegrini, porque hoy por lo menos Sergio Canales, después del pisotón que recibió el otro día, ha empezado el entrenamiento con el grupo. El que está descartado para Mallorca y para el partido ante el Cádiz es el lateral derecho senegalés Youssouf Sabali.
Tenemos también lesión de última hora en la Real Sociedad, Maruí Díaz.
Así es, el último fichaje de la Real, burgalés Diego Rico, se ha retirado del entrenamiento con un problema muscular y le van a hacer pruebas médicas. Todo apunta a que será baja para el Camp Nou, con las lesiones de Monreal y Rico y la salida casi segura de Kevin al Rayo. Y Manuel Sodo dispone de un lateral izquierdo de la primera plantilla para el sábado, perdón, para el domingo, en Navarro, ahí en Muñoz.
Y recuerden que el Valencia-Getafe abre la temporada el viernes a las 9. Álvaro Aro, hay mucha ilusión en la plantilla por la vuelta del público a Mestalla.
Pues faltan dos días para el duelo en Mestalla y en estos momentos se han vendido cerca de 6.400 entradas de 15.000 localidades disponibles en base a las últimas medidas sanitarias. Ni siquiera la mitad a solo 48 horas del debut liguero, una situación que se atribuye principalmente al desapego que siente el valencianismo con Meridón a los mandos. Pese a ello, Uroš Rašić confía en que esta temporada la afición se convierta en el jugador número 12.
Tenemos muchas ganas de jugar porque este primer partido jugamos en casa, si no me equivoco hay 15.000 personas y muchas ganas a ganar el primer partido delante de nuestra afición.
Y ahora otro mensaje también importante, Gema Santos, de parte de nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Enseguida hablamos de Rafa Nadal.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa Nadal sigue roto, no ha podido ni tan siquiera jugar en Toronto.
Hey, Toronto. I am very sorry that I will not be able to.
Hola Toronto, siento mucho no poder jugar este año. Mi pie no está preparado.
Otra vez el pie, vamos a ver si puede estar para el US Open. ¿Qué contamos del resto de españoles? Marina Ruiz.
Ayer perdió Alejandro Davidovich ante un gran John Isner. Hoy es turno para Feliciano López contra Harris y Roberto Bautista contra Thomas Paul. En el cuadro femenino, Muguruza perdió ante Siniakova, Sorribes hoy jugará contra Samsonova y Badosa contra Rebeca Marino.
Y en la NBA, Rubén Parra Garuba va a jugar la próxima temporada en América. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. El jugador madrileño de 19 años ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para dar el salto a la mejor liga del mundo.
El club blanco accede a que la cláusula de rescisión de Usman Garuba, que asciende a 3 millones de euros, sea pagada en plazos durante los próximos 4 años y a cambio se queda con los derechos del jugador en el caso de que regrese a Europa. Garuba, seleccionado por los Rockets en la posición número 23 del pasado draft, viajará a Estados Unidos para unirse al equipo de Houston, que está disputando la Liga de Verano en Las Vegas. Los tejanos le escribieron en el torneo, así que se espera que Usman pueda debutar con su número 16 a la espalda en los próximos días.
Todo esto es noticia hasta ahora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos estos días comparando el actual Paris Saint-Germain con ese equipo de ensueño que hasta ahora pues los más seguidores de los videojuegos podían hacer en juegos como el FIFA, ¿no? De sobra conocido por todo el mundo. Es alucinante lo que está montando el Paris Saint-Germain para esta temporada. El objetivo principal, por supuesto, ganar la Champions. Lo ha dicho Leo Messi esta mañana. Intentábamos anoche hacernos un poco la idea de ese macro proyecto, de ese equipazo en mayúsculas que está montando Al-Khelaifi. Lo decíamos en el tiempo de opinión del partidazo de COPE.
Lo que ha ocurrido con el paso de las horas era lo esperado, había un acuerdo cerrado. La llegada de Messi a París solo muestra lo que todos pensamos de él, la dimensión que tiene y el salto de calidad que da un equipo que tiene la Champions como objetivo, que con Messi se convierte en el gran favorito.
Me imagino que su motivación ahora estará por las nubes y quizás ahora mismo también Leo acusaba el desgaste de un Barça que iba menos en plantilla, en fichaje de jugadores, en competitividad, en Champions. Lo que está muy claro es que para París el impacto es brutal y que a nivel económico el beneficio yo creo que está más que asegurado. El deportivo no sé, pero el tridente es brutal.
Mira, me lo ha preparado aquí Isaac Avilés. Mira, imagínate este 11 del PSG: Donnarumma, Agraf, Marquinhos, Ramos, Bernat, Paredes, Berratti, Di María, Neymar, Messi y Mbappé.
Al final a ver cómo encaja esas piezas Pochettino y...
O sea que a lo mejor no es tan fácil esto de que los buenos siempre pueden jugar juntos, ¿o qué?
Bueno, no, esa máxima siempre, ¿no? O sea,
aquí la realidad es que está donde está. Y lo que me queda por ver es si estos del PSG van a tener el valor de quedarse con Mbappé. Y ya si quedan con Mbappé...
Y veremos a ver si le renuevan. Pero una de las cosas importantes que dijo Mbappé fue: quiero ir a un equipo donde pueda ganar la Champions y tener grandes jugadores a mi alrededor. No sé qué más grandes jugadores tiene que tener que en el Paris Saint-Germain.
Bueno, Pedro Ollero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A ti te parece el mejor equipo de la historia este Paris Saint-Germain?
A mí personalmente no.
¿Cuál dirías que es mejor?
A ver, en mi corta vida que tengo,
bueno,
a mí el que más me gustaba era el Barça de Guardiola.
Joder, que es un equipazo también, ¿no? Ojito, Guardiola, la estela de Johan Cruyff, hay mucha historia que rascar. Pero bueno, se lo hemos querido preguntar a los oyentes, ¿no?
Así es, hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope, como siempre. La pregunta que hoy hemos hecho es: ¿te parece este PSG el mejor equipo de la historia? La gente está un poco de acuerdo conmigo y el 23% ha opinado que sí, pero el 77% opina que no.
Bueno, a lo mejor a nivel de selecciones ha habido otros más grandes, pero desde luego que a nivel de clubes yo no sé. Pero este, ahora mismo, con lo que tenemos en activo, me parece un auténtico equipazo. Gracias, Pedro.
Hola, a ti.
También, al margen de Leo Messi, anoche Luis Munilla charlaba con Juan Branco, que es el abogado que representa una plataforma que quiere denunciar ese fichaje porque mantiene que incumple las normas del fair play financiero. Y nos explicaba Branco que no solo ha encontrado razones para llevar a cabo esa denuncia, sino que ahora mismo tampoco le faltan denuncias por gente que evidentemente le critica. Se lo contaba todo esto a Luis Munilla.
Juan, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hola.
¿Pretendían ustedes evitar el fichaje, que la justicia interviniera, creo, antes de la firma del contrato? El contrato se ha firmado, pero su demanda sigue adelante, ¿no?
Sí, porque lo importante es la homologación del contrato por la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. Hemos iniciado esta demanda ante la Comisión Europea, por un lado, y ante la Justicia Administrativa Francesa, por otra, con demandas cautelares para que se bloquee toda la capacidad de fichaje del Paris Saint-Germain hasta que se respete otra vez el fair play financiero. Porque la Liga de Fútbol Profesional Francesa ha decidido que no habría sanciones contra clubes franceses hasta el 2023, lo que quiere decir hasta justo después de la Copa del Mundo en Qatar. Entonces, evidentemente, lo que la Liga de Fútbol Profesional Francesa aquí ha hecho es hacerle una flor al Paris Saint-Germain, que está
llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con cerca de los 40 grados en Madrid, estamos a nada de que comience una nueva temporada de Liga después del verano intenso que hemos tenido. No queríamos vuelta a la normalidad, pues nada, hemos tenido Juegos Olímpicos sin público, hemos tenido una Eurocopa con varias sedes. No nos ha dado tiempo ni a respirar y esta misma tarde ya se pone en marcha el primer tiempo de juego de la nueva temporada. A partir de las 8:30 y vamos a tener... al equipo habitual, si no a todos, a casi todos, porque ya están volviendo de vacaciones, unos más morenos que otros. Es el caso de Fernando Evangelio. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Javi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Ya te escuché anoche atento con Munilla en el partidazo de COPE. Hoy vas a estar pendiente de ese gran partido. Es un gran partido ese Chelsea-Barça, aunque la Supercopa de Europa tiene ese título de título menor, valga la redundancia, pero es un partidazo que apetece.
Bueno, es un partido para empezarla, para arrancar las temporadas, lo decía Rubén anoche, con Munilla también, que al final este partido es siempre el que abre el telón, el que abre el telón de la temporada de tiempo de juego también, y es un gran partido, es una oportunidad muy buena para que el Villarreal disfrute, que el equipo de la ciudad castellonense disfrutó y además compitió muy bien en la final de la Europa League, la acabó ganando por penaltis y hoy... Tiene un rival enfrente, para mí, más complicado todavía que el Manchester United, porque el Chelsea es mejor equipo actualmente que el Manchester United. Pero bueno, está en un periodo también el equipo londinense que está con algunos jugadores que se acaban de incorporar, que tienen poco ritmo de partidos, así que tiene una buena oportunidad para poder competir hoy.
Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, jurado, ¿qué tal?
Supongo que con un poco más de fresco que lo que tenemos aquí en la capital.
Sí, sí. Aquí el verano irlandés son ahora mismo 15 grados y lloviendo. Ha estado lloviendo toda la mañana. Ha salido tímidamente el sol. Creo que hemos visto un rayo de sol, pero no puedo confirmarlo, pero se parecía bastante a eso. Y pues nada, hacer el partido con abrigo, con chubasquero y pasando fresquete. La verdad es que entre 45 y esto...
La verdad que ahora mismo, vamos, yo preferiría aquello, pero de largo. O sea, que por lo menos que haya buena tarde para que no haya problemas, que suelen ser habituales, ya lo decimos en las primeras jornadas de estas últimas temporadas, el calor asfixiante. Poco se habla del partido que juega el Rayo frente al Sevilla, que lo va a hacer en un día en el que va a haber 43 de máxima, creo que es en Sevilla, y aunque juega a las 10:15 de la noche, me parece que la sensación térmica va a ser para morirse a esa hora. Bueno, en lo que al Villarreal se refiere, te escuché anoche preocupado y también a Roch, sobre todo porque te has dejado la bufanda del Villarreal en Madrid.
Sí, fue el talismán de la final de la Europa League, se me olvidó, me lo he dejado en casa. Yo siempre cumplo todo lo que ha ido bien, o sea, comer en el mismo sitio donde en cualquiera de los equipos que me acuerdo, y si no, pregúntale a Hugo Ballester o a Antonio Ruiz cuando voy con cualquiera de los equipos.
Buenas referencias,
sí,
joder.
Si pasa, sí, como lo mismo, voy al mismo sitio, llevo la misma ropa, pero pues eso, que no pasé por casa y no he podido traerla. Pero sí, bueno.
Vamos a ver si esta vez esa superstición no pasa, no hace efecto.
No es lo que más
veamos.
Preocupa, porque entre enfrente está el campeón de Europa, con los bichos que tiene, con que lo que le faltaba que era Lukaku lo va a tener aunque no sea para el partido de hoy. Y luego el Villarreal como llega, que sin haber ganado en pretemporada, con un brote de COVID que le impidió hacer dos concentraciones, con Parejo, Coquelin, por ejemplo, lesionados, no está Samu Chukwueze tampoco, o sea, llega con muchos problemas, pero también es verdad que si vas a coger al Chelsea es mejor cogerle ahora que cogerle en octubre.
No, desde luego. Hombre, yo imagino que el Villarreal, es lo que comentaba ahora de entrada, para el Villarreal sea también un título tremendamente ilusionante, ¿no? Cambia muchísimo la película de que esta Supercopa la juegue un Real Madrid, un Barça, un Atlético de Madrid, a que la juegue un equipo después de haber ganado su primer y único título europeo de la historia. Yo imagino que en este caso la victoria va a ser la leche, pero perderlo pues te haga quedarte con la sensación de haber perdido una oportunidad histórica.
Sí, pero piensa que para el Villarreal es cero presión, ¿eh? O sea, para el Villarreal esto ya es un premio. O sea, el premio gordo lo consiguieron en el consiguiendo en la primera final de su historia, el primer título de su historia, que fue en la final de la Europa League, donde tampoco era favorito contra el United. Y hoy es, pues eso, que acceder a un sitio al que solo se puede acceder si eres campeón de la UEFA o campeón de la Champions, que es pues muy difícil para casi todos los equipos mortales. Así que para el Villarreal es todo ilusión y cero presión. O sea, el salto que ha dado el Villarreal esta temporada es volver a jugar la Champions, porque en un año en el que le hubiera tocado, como a los demás equipos, vender, bajar fichas, etcétera, pues el impacto del COVID hay a 3-4 equipos que no les va a afectar, y el Villarreal con los ingresos de la Champions es uno de ellos.
Eso en cuanto a nivel de ingresos, Evangelio. Yo no sé si estas temporadas, y lo digo por el Villarreal, teniendo en cuenta que tiene que jugar Champions, que tiene que estar ahí arriba, ¿no? El nivel de exigencia sube un poquito más, teniendo en cuenta sobre todo el plantillón que tienen para esta temporada. Yo no sé si se les puede hacer muy largo o no, pero desde luego que la temporada que tienen por delante es ilusionante. Pero luego en la práctica lo estamos viendo en otros equipos, a lo mejor los que pasan cuartos, los que piensan en que el año no se les haga muy largo. Yo no sé si esto a largo plazo va a ser bueno o no, teniendo en cuenta que el Villarreal, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero
bueno,
claro.
Les ha pasado a algunos mortales, como dice Rubén. Hay equipos que no están acostumbrados a la Champions, como sí están mucho más acostumbrados a esa exigencia de compaginar la Liga con la exigencia de la Champions, el Madrid o el Barça, o en los últimos años también el Atlético de Madrid, que sí han dado el gustazo de jugar la Champions y que luego eso les ha pasado factura en la temporada. No sé si me puede ayudar, Rubén. Incluso me suena que en algún caso el Villarreal ha llegado a jugar competición europea y ha terminado descendiendo. O sea, no sé si coincidía en el mismo año.
Bueno, de hecho, yo creo que el año que desciende en Vallecas jugó la Champions.
La Champions, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Es que a este tipo de equipos que no están
perdón,
tan
no desciende en Vallecas. Desciende por un gol en Vallecas, pero ellos él termina jugando con el Atlético de Madrid.
Sí, pero vamos, que desciende esa temporada y había jugado Champions.
Sí,
le pasó, si no recuerdo mal, al Betis. El Betis lo pasó muy mal, el Celta lo pasó muy mal. Bueno, puede pasar, pero quiero decir, entiendo que ayer el presidente Roche con Munilla en el partidazo pues tuviera la ilusión de alguien que ha construido un proyecto, y Rubén lo sabe bien porque ha pasado varios años allí, un proyecto para mí modélico, una ciudad, Villarreal tiene la población de Cuenca. Que yo soy de Cuenca y tenemos un equipo que está peleando en quinta división.
Bueno, sí,
quiero
sí.
decir, hay que disfrutarlo, hay que valorarlo, hay que saber lo que cuesta y pues tiene que disfrutar la Champions, que además lo dijo ayer Roche, el Villarreal va a ser cabeza de serie porque el campeón en el sorteo de la Champions, porque el campeón de la Europa League tiene plaza directa como cabeza de serie en el bombo 1 del sorteo de la Champions.
Bueno, Rubén, tú ya sabemos que todo lo que has hecho con el Villarreal, ¿no? Narrando un montón de partidos, además sabemos que sigues muy de cerca la actualidad del Villarreal. Lo dicho, la temporada va a ser tremendamente exigente. Yo no sé si tú piensas, eres de esa línea de Fernando Evangelio, o a lo mejor tal como está la situación ahora mismo en el fútbol europeo, en el que estamos viendo sorpresas, vemos equipos grandes que se la pegan. Hoy lo ha dicho Messi, ese apunte cuando hablaba de la Champions, decimos, es una competición muy bonita, pero que no siempre gana el mejor. No sé si a lo mejor, salvo el PSG, estos equipos que presumiblemente van a llegar hasta el final, a lo mejor es también un escenario, se pinta por delante un escenario bueno en el que pescar un río revuelto que le sea favorable, ¿no?
A ver, yo el problema que veo para estos equipos, incluido al Villarreal, pero casi para cualquier otro, es que es más fácil rotar en la Copa del Rey o en la Europa League, porque el Villarreal ha jugado con un equipo prácticamente suplente hasta cuartos de final, que no te quema la temporada en las otras competiciones que jugar la Champions. Porque ningún equipo cuando va a jugar la Champions mete a sus suplentes, no lo hacen en nadie. Y entonces eso sí que es verdad que te empieza a pasar factura, porque si rotas en la Liga cuando vienes de la Champions te pasa factura en la Liga, y si no rotas acabas con el equipo frito. Y el Villarreal viene de una temporada en la que, por ejemplo, a Pau le va a dar vacaciones ahora. Es decir, su mejor central, Albiol es muy bueno, pero este es el del futuro, no va a estar a lo mejor en el primer mes y medio de competición, y luego pues eso, hay que ir viendo cómo evolucionan los lesionados. Entonces yo sí creo que es una temporada igual de ilusionante que de difícil. No, a estos equipos les suele costar, la verdad.
Hay una cosa, Javi, que tienen en común el Chelsea y el Manchester City, que son los dos equipos ingleses que llegaron a la última final de la Champions, que es que tienen plantillas muy profundas, y cada vez más se va a ver que los equipos, por ejemplo, de la Premier, que tienen plantillones, pueden hacer lo que dice Rubén, que pueden rotar y pueden utilizar a su segunda unidad, la famosa segunda unidad del Madrid que ganó una Champions. Bueno, pues hay equipos que se pueden permitir el lujo de hacerlo, y hay otros que por presupuesto, me parece que leía estos días que o leía en las últimas horas que el fichaje de Lukaku va a ser más caro que el presupuesto del Villarreal completo. Bueno, pues es que hay unas diferencias muy grandes de económicas, y hay equipos que claro, con diseñar una plantilla competitiva, con ganar una competición europea y meterse en una Supercopa, como es el caso del Villarreal, pues hay que aplaudir.
La verdad que es eso, que las diferencias entre los grandes y los muy grandes empiezan a ser preocupantemente ya significativas.
Fíjate, Jurado, yo creo que es un momento decisivo en la historia reciente del fútbol, porque sí. Los equipos, ahora para mí se va a crear un agujero entre los equipos que hayan llegado a esta crisis y sean capaces de sostener el talento y los que no. Por eso hay que ver cuál es el futuro del Barça, ¿eh? O sea, igual luego llega una inyección de dinero y hace que los equipos grandes sigan teniendo esa distancia, pero por ejemplo, si el Sevilla consigue meterse 3 o 4 años más seguidos en Champions, como ha estado haciendo estos últimos, la distancia con el Sevilla va a ser sideral. O sea, el Atlético de Madrid, los años que ha sostenido en la élite le han permitido que cada año le pueda robar a su estrella al Sevilla o al Valencia, que eran sus rivales directos. Pero es que eso ya le ha pasado también al Valencia con el Villarreal, y si eso le pasa al Valencia también con el Sevilla y con equipos que van creándose hacia arriba, hay un agujero que se está creando económico que es difícil de recuperar luego.
Sí, desde luego, por eso lo decimos, porque hay equipos que pueden disponer del dinero que no disponen otros, y en España, en este caso, Real Madrid y Barça, les tenemos de morros precisamente contra la Liga, después de un acuerdo que todos los demás equipos de momento ven como muy bueno, porque les permite incrementar un poquito ese margen económico. No sé, hay una brecha que no sé yo qué rumbo va a tomar, pero desde luego que no tiene a día de hoy muy buena pinta. En fin, por cierto, quería preguntaros, ¿cómo se llama técnicamente? Lo mismo que el que emite en YouTube es un youtuber, ¿el que emite en Twitch cómo se le llama? ¿Vosotros
un streamer.
Un streamer, me gusta.
Sí, de streamear, hacer streaming.
Es que yo no sé si os ha pasado o es porque yo sigo demasiados periodistas deportivos, etcétera, etcétera, pero no me salían en la última hora, dos horas, un montón de alusiones a esa entrevista que le ha dado Leo Messi a Ibai Llanos. Incluso el propio Paris Saint-Germain lo ha mencionado directamente en la cuenta oficial, porque se ha llevado una camiseta firmada que luego además ha sorteado. No sé, es otra muestra más de este periodismo paralelo, llamémosle de otra manera.
Pero es que ya nos estamos equivocando, Jurado, ya, sin profundizar mucho en esto.
Sí.
Si el periodismo le llama periodismo a lo que no es periodismo, pues ya, el problema no lo tienen los streamers, lo tenemos nosotros.
El propio Ibai ha dicho que no es periodista, muchas
claro.
veces.
Sí, pretende claro, serlo.
Y él no va de periodista, ahí... Otros supuestos periodistas que conozco yo que no tienen formación en periodismo y van de periodistas, pero Ibai no es el caso. Él siempre dice que no es periodista y está a otro nivel. O sea, cenar con Messi y compañía
y después coger
una entrevista y además después o días después o semanas después de haber tenido un proyecto empresarial con Piqué para dar la Copa América en España en abierto en Twitch. Bueno, que Ibai está a otro nivel, pero él ha dicho muchas veces que él no es periodista, que formado no es periodista. Ahora, es un comunicador brutal y lo que está haciendo en los últimos años hay que seguirlo,
en mi opinión personal. Llega y lo que habéis dicho es que es clave. Él ha estado cenando en la despedida de Leo Messi, es que eso lo dice todo. O sea, que es una plataforma de entretenimiento que
enciende
llega...
Enciende la cámara, Jurado, y le ven 100.000 personas.
Es alucinante, quiero decir,
tiene algo. Si le ve tanta gente, Ibai Llanos tiene algo.
Aprovechando estas nuevas formas de comunicación, también quiero agradecerle a la empresa para la que trabajamos que hoy haga el esfuerzo de que haya un periodista para contar en directo donde pasan las cosas en Belfast, y haya habido un equipazo en los Juegos Olímpicos para contar lo
sin
que
duda.
Nadie ha contado en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Si es que no somos rivales y cada uno hace lo que le toca, donde le toca y cuando le toca.
Por supuesto.
Yo estoy muy orgulloso de ser lo que soy y trabajar de donde trabajo, la verdad.
Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en que podemos convivir todas las plataformas, todos los sistemas de comunicación y de entretenimiento al mismo tiempo. O sea que, y el deporte, precisamente, son las dos cosas, información y entretenimiento. O sea que no tenemos de momento síntomas de agotamiento. Y menos con gente como vosotros. Compañeros, os escucho esta tarde a partir de las 8:30.
Un abrazo, Jurado.
Abrazo, Javi. Abrazo, Rubén y Fernando Evangelio. Nos vamos a París. Está por ahí Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, y hasta hace unos minutos al lado de Ibai, que se acaba de ir a comer, por cierto.
Bueno, has tenido la oportunidad de saludar. Es ahora la nueva estrella, o sea, por el motivo que sea, él dice efectivamente que no es periodista, ahora se llama creador de contenidos también, ¿no? Este tipo de gente que genera contenidos y entretenimiento a través de las diferentes plataformas, y es que Ibai lo arrasa todo allá por donde va, o sea, es uno de los privilegiados que ha estado con Leo Messi en el túnel de vestuarios y donde se ha llevado una camiseta firmada, además, o sea que... has podido estar con él.
Sí, sí, no, y además ha entrado ahora luego a la tienda, ha hecho cola, ¿eh? Como cualquier persona normal ha hecho cola para entrar en la tienda, y se han hecho unas fotografías dentro, y nos decía la gente que le lleva y que le acompaña que en realidad no ha salido todo como querían, ¿eh? Que es verdad que tenían unas previsiones, pero entre el PSG y los Messi, pues bueno, iban un poco rápido, Leo estaba muy cansado, estaba pasando mucha calor dentro del traje, lo estaba pasando mal, y al final han hecho algo rápido, como han podido, pero Ibai ha tenido a Leo ahí en esa entrevista que ha hecho en su canal de Twitch, pero también habían otros medios, Al Jazeera y demás, y también habían otros medios haciendo entrevistas personalizadas a Leo Messi.
Alucinante, yo no sé si ha sido el evento más atípico que hayas cubierto en tu carrera, ¿no? Pocas cosas pueden llegar a este nivel, o sea, ver cómo llega Messi, que parece que viene una estrella del rock internacional, un jefe de Estado, y le hacen los honores que le han hecho a Leo Messi.
Sí, sí, hacemos la broma de siempre, pero es verdad, es que aquí se decía incluso que a ver si Macron iba a recibirlo al aeropuerto, y en realidad es que a él le han recibido como si fuera Macron, como si fuera el jefe del Estado. Leo Messi, vamos, ha desatado la locura en París, aún sigue la cola, estamos delante del estadio del Paris Saint-Germain, delante del Parque de los Príncipes, y aún sigue la cola en la tienda oficial para comprarse esa camiseta con el número 30 y con el apellido de Messi. En la espalda, esa camiseta que, por cierto, se agotó ayer por la noche en la tienda online. Hoy aquí en la tienda física aún les quedan camisetas. La verdad, parece extraño que aún les queden existencias, porque la cola ha sido durante todo el día, desde primera hora, desde las 9:30 que han abierto la tienda, y no han parado, y no han parado, y no han parado de comprar. También aquí delante, justo porque la tienda oficial del Paris Saint-Germain y el estadio están enfrente, y también aquí está el balconcito ese donde ha salido Leo Messi a saludar a los 2.000 ultras que se han acercado mientras él estaba dando la rueda de prensa de presentación dentro del estadio del Parque de los Príncipes, y ahí ha salido Leo Messi con la bufanda del Paris Saint-Germain, les ha saludado, también ha tenido ese detalle con ellos. Sabéis que los ultras también están muy vinculados a la directiva y al club aquí en París, y se ha desatado la locura. Hay mucha seguridad, refuerzan todos los puntos importantes donde van los Messi, también el hotel, el Royal Monceau, que ahora nos decían que Leo, en cuanto acabe todo lo que tenía que hacer aquí en el estadio, se irá al hotel a descansar. También el hotel está bunkerizado para que nadie se acerque, y la verdad que ya tienen la estrella que les faltaba, lo decían a ver si consiguen esa Champions, que necesitarían suerte, evidentemente, también lo estabais comentando, decía Messi que necesitarían suerte, siempre es necesario, pero desde luego la mejor plantilla de Europa ya la tienen, y todo lo que no sea ganar la Champions, quizás aquí en París sí que se llevan un fiasco, porque lo que les pide la gente.
Seguro, sí, sí, no, desde sí, luego, sí. Va a ser un fracaso tremendo con todo el esfuerzo que está poniendo el jeque por delante. Nos escucha Ciro López. Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa? Que al final tú tienes información sobre Mbappé, que ya lo ha dicho antes el jeque, ¿no? Ha querido marcar territorio. De momento, ¿qué pasa? ¿Hay preocupación o no? ¿Qué te cuentan?
A ver, yo era bastante más optimista hasta la tarde-noche de ayer. Es verdad que lo que dice el jeque es lo que he venido repitiendo también, o el secretario del jeque, el Al-Khelaifi, es lo que venían repitiendo en los últimos meses, pero sí es cierto, y eso sí que puede cambiar un poco el optimismo que podíamos tener algunos, es que a Messi, entiendo que ha sido Leonardo y el propio Al-Khelaifi los que le han confirmado que la próxima temporada, o esta temporada que acaba de empezar, Mbappé va a seguir en el Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, cuando eso es lo que Messi le ha hecho llegar a gente de su círculo, a gente muy cercana a él, cuando le han preguntado por el tema Mbappé, entiendo que él a lo mejor también ha preguntado si iba a seguir Mbappé o no iba a seguir. Lo que cuenta Messi a gente cercana a él es que en el club, en el Paris Saint-Germain, le han confirmado que la próxima temporada Mbappé va a seguir siendo jugador del Paris Saint-Germain.
Bueno, pues está bien ese apunte, teniendo en cuenta, ya lo había dicho Al-Khelaifi, con esa información que me cuentas, que nos cuentas, además, pues se refuerza esa idea, o sea que en el Real Madrid me parece a mí que el verano pueda ser más tranquilo de lo que a lo mejor algunos deseasen. Gracias, Ciro.
Un abrazo, hasta luego.
Víctor, bueno, algún apuntito más desde París, alguna imagen que te haya llamado la atención, que quieras dejar aquí. Cuenta.
No, que en la sala de prensa del estadio del Parque de los Príncipes estaba llena, o sea, no podíamos mantener esa distancia de una silla entre medio de cada periodista porque estaba llena, todos los medios de comunicación, había de todos los países, de allá donde mirabas había un medio de un país distinto. Es verdad que éramos varios los que hemos venido desde España, pero la expectación era máxima. En la calle se habían acercado esos 2.000 ultras y luego Leo ha salido a recibirlos. Ayer por la noche acabaron tarde esa cena que tuvieron con la cúpula mayor del Paris Saint-Germain. A la 1:45 de la noche fue cuando salieron Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, Mauricio Pochettino, cuando salieron del hotel. Estuvieron cenando con los Messi, ya tienen lo que tanto ansiaban, lo que tanto han luchado, por lo que tanto han luchado los últimos 2-3 años, ya formalmente con esas ofertas a los Messi. Y es verdad que aquí reconocían tanto Nasser como gente muy cercana a Leonardo, nos decía ayer a la cadena COPE, que ellos las últimas semanas no habían negociado con los Messi, que todo fue justo el jueves cuando llega Jorge Messi a renovar. Ellos daban por hecho que iba a renovar, ya lo daban por perdido, porque ya daban por hecho que jugaría 2 años más en el Barça y se retiraría a la MLS, pues lo daban por perdido. Pero cuando vieron que aquello no funcionó, ya por la tarde, ya Nasser y Leonardo se pusieron las pilas para intentar llegar a un acuerdo y conseguir lo que han hecho, que es que París ya tiene un nuevo rey, ya tiene el tridente que tanto querían, y ahora solo les queda eso, ganar la Champions, que es lo que les pide la afición aquí.
Vaya 2 días de información y de aventuras por París. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Vamos a hablar enseguida del Real Madrid, venga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Varna, por Córdoba, por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena! Quiero mucho. A mí todo el año te hace realidad. Eres más grande.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre! ¡A tope con la COPE!
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si está Miguelito por ahí.
¿Qué tal, Javi? Muy
ahí
buenas.
Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, nos acaba de contar ya Ciro esa información importante, que en el dice Leo Messi que cuentan con Mbappé la temporada que viene. O sea que, de momento, eso aleja sin duda a Mbappé del Real Madrid, por lo menos esta temporada. Veremos lo que ocurre, porque luego esto es muy largo. Pero me quedo también con ese apunte en lo deportivo, que no deja de llamar la atención para ese debut frente al Alavés. Gareth Bale, un hombre que ya sabemos cómo ha sido la relación y la trayectoria de Gareth Bale, sobre todo en los últimos años que del Real Madrid, puede ser titular frente al Alavés.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, Benzema, que hoy se ha incorporado ya al trabajo de grupo, al igual que Carvajal, pues ha tenido una pretemporada bastante atípica con el COVID. El otro día, aunque falló el penalti, fue de lo mejorcito del Real Madrid Gareth Bale. Es evidente que, bueno, sus últimos años con Zidane no fueron como se esperaban, pero es un hombre con gol. El Real Madrid ahora mismo carece de lo más importante en el fútbol, del gol, y yo no descarto que el galés pueda ser titular el próximo sábado en Mendizorroza. Por lo demás, Están descartados Kroos y Mendy. Como digo, Benzema y Carvajal se han incorporado al grupo, quedan dos entrenamientos, tienen opciones de entrar en la convocatoria. Y luego a ver qué pasa con Hazard, que está entrenándose con normalidad. Recuerda que terminó la Eurocopa con una lesión y que yo creo que al menos para entrar en la convocatoria le va a dar. Así que esas son las principales novedades deportivas del segundo entrenamiento de la semana del Real Madrid.
Bueno, recuerden esto, a la vez Real Madrid, sábado a las 10 de la noche. Así que nada, seguiremos pendientes de la información del conjunto blanco. La buena noticia, Ceballos, que por lo menos no pasa por quirófano.
Sí, eso de momento. Parece que lo va a esquivar, aunque hay que estar pendiente en las próximas horas, también el tiempo que va a estar de baja. Recordemos que ayer el club hizo oficial ese comunicado, tiene dos tendones rotos, nada que ver con aquella lesión, el 15 de grado 2, que se comentó después de su primer partido de los Juegos Olímpicos contra Egipto. Mala noticia para el Real Madrid, hay un cabreo monumental al respecto, y a ver qué pasa en el capítulo de salidas, porque yo creo que Odegaard al final va a querer marcharse, y si el noruego sale, pues el Real Madrid probablemente tenga que quedarse con Ceballos, que de momento va a estar por lo menos dos meses lesionado, parece.
Bueno, pues lo dicho entonces, pendientes, y sobre todo de Ceballos, que era de los que estaban en la rampa de salida, y no sé yo si al final se va a tener que quedar a las órdenes de Ancelotti. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Buenas tardes.
Por si había dudas de si Simeón era buen motivador o no, ahí queda esa frase que ha recogido y toda la prensa. Somos el campeón, van a salir a mordernos el culo, ha dicho en el entrenamiento de hoy con referencia al Celta para motivar a sus jugadores.
Sí, estaba haciendo el Atlético de Madrid, ha sido ya fuera de los 15 minutos que puede ver la prensa, pero desde fuera siempre se puede ver un poco y también se escucha, que ha sido el caso, que hemos podido escuchar todo. Y decía eso en alusión a un ejercicio que estaban haciendo de presión, Llorente y Correa, que han probado ya como delanteros. No le ha gustado al Cholo cómo lo estaban haciendo y cómo acompañaba al equipo, y ha soltado esa frase, que ya es la primera que nos regala esta temporada y que yo creo que a nadie le extraña, ¿no? Porque el Cholo siempre lo dice, que partido a partido, y esto es una temporada nueva, está muy bien haber quedado campeones de Liga, que todo el mundo halague al Atlético de Madrid. La pretemporada no ha sido buena del todo, yo creo que el Cholo lo sabe, y ahora ya que tiene a todo el plantel de la primera plantilla, les quiere poner las pilas y que el domingo, pues eso, salgan con las orejas tiesas y a ganar.
¿Ha salido y ha ensayado con algún posible once que habéis visto en el entrenamiento de hoy, Javi?
Sí, lo que contábamos ayer. Bueno, ya he dicho a Correa y a Llorente arriba, y lo que decíamos ayer con Gato, que era Oblak en portería, Carrasco carrilero derecho, porque Trippier acaba de volver de las vacaciones y está todavía con ese proceso de pretemporada. Savic, que se ha recuperado perfectamente, Jiménez y Mario Hermoso en el centro de la zaga, y Saúl, que ya sabemos todos de su polivalencia, lo repite siempre el Cholo, como carrilero en el centro. Hoy ha habido una novedad, porque no ha metido a Rodrigo de Paul, yo creo que porque Coque todavía no tiene piernas y no va a estar para mucho, así que con Dobia, Coque y Lemar, y arriba los mencionados, Arias y Herrera están con sobrecarga, vamos a ver si llegan al partido. Los que no llegan seguro 100% son Felipe, Marcos Paulo, que de hecho no está inscrito en la Liga, solo está De Paul, y Joao Félix.
Bueno, cruzamos los dedos que no haya contratiempos de aquí al debut este próximo domingo a las 5:30. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Hablamos del Rayo Vallecano. Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, jurado.
Ya por fin, oficial, lo estamos contando estos dos días, Merkelanz ya es oficialmente jugador en calidad de cedido esta temporada.
Sí, se confirmó ayer por la tarde y cierra con esta incorporación el Rayo los extremos. Ya tiene 4, Isi, Álvaro García, Bebé y Merkelanz. Bueno, Merkelanz es un jugador que el año pasado en la Real Sociedad no tuvo muchas oportunidades, jugó 17 partidos, pero el año anterior había coincidido con Andoni Iraola en el Mirandés, hizo una grandísima temporada, fue de los mejores de segunda, marcó 15 goles, dio 10 asistencias, así que es un fichaje pedido por Iraola, de plena confianza del entrenador del Rayo Vallecano, y que vamos a ver cómo le sale. Es una cesión por una temporada y en principio es un fichaje que a mí me gusta, la verdad.
Que también apuntabas otro nombre esta semana, o sea que vamos a ver si se termina.
Sí, sí, también va a llegar Kevin Rodríguez, el segundo jugador que va a venir cedido de la Real Sociedad, lateral izquierdo, para competir el puesto con Fran García. Aquí parte con mucha ventaja Fran García para ser el titular, pero bueno, Kevin es un hombre con experiencia ya en primera división que va a ser un buen complemento para ir a Ola.
Sin duda, recuerden, lo decimos, Sevilla-Rayo, domingo a las 10:15 de la noche. Gracias, Ganga.
Adiós.
Pedro Llero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y el Getafe. ¿Qué novedades contamos del equipo de Michel de cara a ese estreno liguero en Mestalla? Además parece que con público a las 9 de la noche.
El primer partido de la Liga será el Valencia contra el Getafe, y hay dos nombres marcados para este partido. Uno es el nombre de Timor, que no va a poder jugar porque en el último partido de la temporada pasada fue expulsado, entonces se perderá dos partidos de esta temporada, y eso que había sido de lo mejorcito de esta pretemporada, ¿eh?
Sin duda, sí.
y el nombre de Vitolo, que es duda tras haberse perdido los dos últimos partidos de pretemporada. Ese lugar lo ocupará a Cucurella, que ha llegado ya de esa estadía en Tokio.
Son los nombres propios del Getafe. A ver si mañana tenemos la oportunidad de charlar con algún protagonista, alguno de los jugadores de Mitchell de cara a una temporada que también promete ser interesante. Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Bueno, recuerden, Dani Asenjo y Pedro Llero han estado en la producción, Patricia Palomo en el control del sonido. A las 8:30 de la tarde, el primer tiempo de juego de esta nueva temporada, esa Supercopa de Europa. Y a las 11:30, como cada noche, el partidazo de COPE, hoy con el gran Luis Munilla. Sigan entre tanto en la tarde. Hasta luego, feliz miércoles.